Torneo la intro.
El momento que me espera. A ver, ¿cómo empezamos? Decimos buenas tardes, buenas noches, hola a todos, a todas.
Saludos.
Vale.
Somos el grupo de decrecimiento, vale. Hasta aquí hemos llegado.
Vale.
Y en los
próximos. Saludos a todas. Bueno, somos el grupo de decrecimiento, hasta aquí hemos llegado. Bueno, os preguntaréis por qué nos llamamos así, ¿no? Pero la cuestión surgió hace unos años, mientras salíamos a pasear por la calle Mayor, tres personas, ¿no? En los cuales teníamos una diferencia aproximadamente uno al otro de 20 años. De forma que el último con el primero se llevaba 40 años. Y todas las tardes salíamos a hablar y a esa cuestión de hablar, pasear y filosofar sobre todo, ¿eh? Filosofar sobre los temas de la vida, ¿no? Hasta que nos puso una compañera, nos puso que éramos el grupo, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Bueno, desde el año 2011 formábamos o éramos partícipes de ATAC Castilla y León. ATAC era una organización ciudadana internacional que se centraba sobre todo en la lucha contra los paraísos fiscales, y desde el año 2014-2015 empezamos a plantearnos algunos temas diferentes, y sobre todo el tema de si era posible seguir creciendo económicamente de una manera indefinida en una biosfera limitada. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un ciclo que ya tiene 3 años de duración, y este último año ya desde nuestro propio grupo de crecimiento hasta aquí hemos llegado.
En ese periodo de tiempo, en este crecimiento personal, dimos centralidad a dos aspectos. Uno era los temas ecológicos, que entendimos que era la centralidad del problema que íbamos a hablar, y sobre todo el cambio climático y los picos energéticos, ¿no? Es decir, el agotamiento de los recursos naturales. Y iniciamos ese largo proceso partiendo de una lectura de los límites del crecimiento, que recuerdo que estábamos en una jornada de formación dentro de ATAC y nos quedamos sin el ponente, y Alberto, que le tengo a mi lado, nos empezó a recordar qué eran los límites del crecimiento, ¿no? Y a partir de ahí, ya tomando el nombre, límite de crecimiento, hemos pensado que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Bueno, lo que queremos tratar un poco es de hacer una educación no formal hacia la ciudadanía sobre algunos de estos temas que son poco conocidos o poco publicitados por los medios de comunicación. La idea base, como he dicho antes, es bastante simple. No se puede crecer indefinidamente en una biosfera que es limitada, y poner un poco en cuestión el modelo socioeconómico en el que vivimos, especialmente desde la crisis económica del año 2007, que ya sobrepasa la década de duración. Y mostrar cómo el actual sistema capitalista neoliberal que nos ha conducido a esta crisis precisamente también es incapaz de salir de ella por esa lógica anclada en el crecimiento, que debido a la finitud y a la limitación de recursos naturales del planeta es imposible seguir llevando a cabo.
Bueno, durante los distintos ciclos que hemos elaborado desde hace 3 años, pues han estado con nosotros, digamos, desde Luis González Reyes, compañero nuestro Mario Corrado de España, Fernán Vilar, ha estado Margarita Mediavilla, etcétera, etcétera. Gente muy en la línea, sobre todo de la Universidad de Valladolid, con ese problema.
Ha estado también Federico Mayor Zaragoza, secretario general de la UNESCO.
Bien, ¿no? Hacemos una pausa, ¿no?
Sí.
Una pausa, ¿no? Hacemos.
Vale.
No hemos traído el ciclo.
Ya lo...
mira.
Ah, vale.
Aquí tenemos los de que van a venir ahora.
Sí, estoy bueno, que anunciarlo.
Sí, el ciclo.
Bueno, lo del ciclo lo había puesto hacia el final.
Vale, para vale. Lo tenemos.
Que había aquí, recogido lo de aquí. Suso, lo que había preparado.
Y 14 de mayo es el presunto, no, 17 de mayo sería fijo.
Entonces no. Ahora en esta otra parte hablamos un poco lo del preámbulo,
sí.
De
a ver,
de los estatutos, a ver. O
¿cuál? ¿El preámbulo?
Sí, porque más o menos hemos hecho la primera parte, ¿no?
Vale, vamos con la segunda.
Que es cómo surge el grupo y en lo que se centra.
¿Hablas tú un poco de la segunda y yo de la tercera?
Vale, yo hablo un poco de la segunda. Bueno, voy con ello, que es un poco largo, ¿eh?
Vale.
Bueno, ¿ya?
Sí, desde, cuando quieras.
Desde nuestro grupo estamos convencidos que la crisis económica es algo más que una crisis económica, ¿no? Como decía hace ya 25 años, un profesor de la Universidad de Salamanca, Nicolás Martín Sosa, nos encontramos ante una crisis de civilización. Así, la crisis económica es algo más o es simplemente la punta del iceberg, que nos encontramos ante también una crisis climática y una crisis moral y cultural de la civilización capitalista, que va a amenazar nuestra propia supervivencia, ¿no? Consideramos también hay un agotamiento de una serie de recursos básicos que nos han hecho en ese momento, por ejemplo, tener un coche, algunas personas 2 coches, 2 casas, tener una nevera y llevar el nivel de vida que tenemos. Consideramos que esa serie de recursos son limitados. Como hemos hablado anteriormente, o ha dicho Alberto, es imposible dentro de un crecimiento constante dentro de un planeta finito, ¿no? 2 cuestiones importantes que siempre hemos debatido, ¿no? Una cuestión es el cambio climático y otra la crisis energética. Hemos visto que el cambio climático cada vez se va escuchando cada vez más, pero los picos energéticos siguen ocultos realmente. Y lo que nos planteamos también es un problema que nos atañe a todos en este momento, ¿no? Porque quizás está nuestra propia supervivencia como especie. Siguiendo en nuestro preámbulo, como decía Gramsci, ¿no? El viejo mundo ya muere, el nuevo mundo está por nacer y mientras tanto se generan monstruos, ¿no? Nosotros queremos aprovechar esta situación de colapso y decir a la gente que es posible vivir de otra forma distinta, ¿no? Lo que hemos aprendido en el último periodo, durante esta globalización neoliberal, que se ha generado, digamos, las grandes transnacionales han generado una superestructura, es decir, un Estado. Pero es un poder, este Estado es un poder sin sociedad, que han conseguido fundamentalmente sociedades sin poder. Y partiendo de este principio, ¿no? Las grandes transnacionales han desestructurado la economía de un país, los principios democráticos, digamos, para su propio beneficio. Digamos. Partiendo de este bloque en general, digamos, es de donde partimos.
Bien, ¿por qué un grupo de crecimiento? Desde hace ya décadas se han producido acontecimientos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con el concepto de huella ecológica. La huella ecológica es la cantidad de terreno que necesita un territorio, un país, una ciudad o el mundo en su totalidad para satisfacer su consumo y emitir sus residuos. Actualmente, si tomamos la totalidad del planeta Tierra, ya necesitamos más de un planeta y medio para satisfacer nuestro consumo y emitir nuestros residuos. La pregunta de cómo es posible vivir con más de un planeta si solo tenemos uno es la misma pregunta de cómo puede vivir una persona gastando más dinero del sueldo que gana. Y la primera forma de hacerlo es recurriendo a los ahorros. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos recurriendo a los recursos renovables y no renovables acumulados a lo largo de milenios, pero esos ahorros se nos están agotando también. En el año 2006 se produjo otra noticia muy importante, es que se sobrepasó el pico máximo de extracción de petróleo convencional. Y a partir de entonces, la cantidad de petróleo, digamos, de buena calidad, ha empezado a menguar y estamos tirando de petróleos de menor calidad. Perdón. Bueno, una vez que una persona gasta más dinero del que gana y se le van agotando sus ahorros, la segunda posibilidad que tiene de seguir continuando por este camino es endeudándose. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con nuestras sociedades desde el año 2007, donde, por ejemplo, la deuda pública española se ha triplicado en apenas una década. Bueno, quiero matizar que decrecimiento no tiene nada que ver con las políticas de austeridad que nos impone la derecha española y europea. Las políticas de austeridad significan recortar para desposeer a la población en beneficio de una minoría. Sin embargo, el decrecimiento consiste en establecer un patrón de vida que sea compatible tanto con la Declaración de Derechos Humanos, con la sostenibilidad ecológica que marca la huella ecológica. Así que se trataría de disminuir nuestro consumo precisamente pensando en los demás en aras de una mayor justicia mundial global.
Nosotros nos movemos en dos campos, ¿no? Como ha ido comentando Alberto. Por un lado, tenemos un techo, que son los límites planetarios. Y en ese momento tenemos ya tres límites planetarios sobrepasados, críticos, ¿no? Uno es la biodiversidad, otro es el cambio climático y otro es el ciclo de nitrógeno. Y otros se encuentran muy cerca. Incluso, por ejemplo, el tema de la acidificación de los océanos. Pero como base de nuestra línea de trabajo son la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y creemos que en ese camino debemos recorrer, ¿no? Digamos, esos son nuestra base y nuestro techo de trabajo. Y me gustaría también, un poco a veces, para que nos valga como situación de sentarnos y pensar, ¿no? Dos cuestiones, ¿no? El año 2016, volviendo un poco al cambio climático para que nos centremos, ha sido el año más caluroso desde 1850, es decir, desde que tiene registros. Y otra cuestión que nos pueda hacer pensar, ¿no? En 400 años hemos gastado los 400 millones, en 400 años hemos gastado unos recursos energéticos que han tardado 400.000 años en formarse, ¿no?
Bien, también queremos llamar la atención de que estas cuestiones ecológicas, tanto el cambio climático como los límites del crecimiento, es algo que nos que afecta muy directamente a nuestras vidas. Lo hemos podido apreciar de una manera bastante directa con la sequía que hemos padecido en España y especialmente en Castilla y León durante este año. Bueno, no solamente lo que ha señalado Luis, que el año 2016 ha sido el más cálido del que se tienen registros, sino que 16 de los 17 años más cálidos se han producido ya en el siglo XXI. Bueno, las cosas, como comentaba Luis antes, citando a Gramsci, están cambiando. El viejo mundo, el nuevo mundo tarda en nacer y tarde o temprano nos vamos a encontrar ante un escenario de bifurcación que ya estamos al que ya estamos asistiendo, puesto que el capitalismo tarde o temprano no podrá seguir creciendo. Y puesto que en su propia naturaleza está el crecimiento, está abocado a la desaparición o a la transformación en otro sistema diferente, hoy ya estamos asistiendo, como en los años 30, después de la terrible crisis de 1929, a cómo el capitalismo en fases de crisis terminal se transforma en otra cosa diferente, que es el fascismo. Bueno, ahí están los crecimientos de los partidos fascistas durante los últimos años en Europa, también en Estados Unidos con Donald Trump. Y digamos que previsiblemente, como ya hemos visto en Austria recientemente, las dos grandes ideologías emergentes de los próximos años y décadas sean el fascismo y el ecosocialismo. Y un ecosocialismo decrecentista que abogue por el decrecimiento como una manera de justicia global. Así que, de alguna manera, vamos a estar abocados a elegir entre una opción u otra. Y nosotros, lógicamente, nos decantamos por un ecosocialismo decrecentista.
Bueno, también entendemos que el cambio climático es un síntoma. Un síntoma de nuestra forma de vivir, nuestra forma de producir, es decir, es un síntoma del capitalismo, ¿no? Y entendemos que el capitalismo atenta contra la vida, contra la vida, o atenta directamente contra aquello que es fundamental para nuestra vida, ¿no? Por eso, citando a Ritzman, él nos dice que el siglo XXI es el siglo de gran prueba, ¿no? En este momento nos estamos jugando ante el qué vamos a hacer en un futuro, ¿no? Y sobre todo, cómo vamos a poder salir del capitalismo. Nos olvidamos hablar y...
Pausa. A ver un poco por dónde seguir.
Ya no sé ni por dónde vamos. Sí, no, pero si empezamos con el capitalismo tenemos para largo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya?
¿Cuánto? 15. Y tiene que ser el mínimo 30. Bueno, 15 más lo que metamos de música, ¿no?
Vamos, Miguel, habla tú un poco. Habla tú un poco también.
Bueno, ya.
También, suelta un poco.
Yo es que si no tengo...
Venga, ya.
Pero lo estáis haciendo bien.
Sí, está quedando bien.
No lo sé, un poco desorganizado porque es lo que no va saliendo de ahí.
No, pero vamos a decir que se entiende la cosa.
Vale.
Ya no sé para dónde vamos. Hemos hablado de la biocapacidad de la Tierra, de la huella ecológica, la huella de carbono, la huella de...
Bueno, hablar un poco de que todo... si quieres lo digo yo. De que todo el proceso de... poco de...
por aceptar la idea de decrecimiento, ¿no?
Lo has dicho muy bien. Yo es que no me pongo tan filósofo. Que vea que yo creo que sí que hay que hacer una referencia al libro del límite del crecimiento, ¿no?
Vale, pues hablo yo de eso, luego mira el de la buena vida, de la frugalidad y todo eso.
Sí.
Vale.
Y luego tú, Luis.
Bueno, sí.
Sí, además lo había pensado yo. Que yo es que tengo que seguir guión, sino yo para improvisar.
Pero
no estoy todavía muy.
¿Lo dices tú?
¿Eh?
¿Lo dices tú? Lo de...
¿Cuál? No, lo dices tú. No, lo dices tú. Que...
Pues yo lo he dicho bien, hombre.
Es por no. Por turnar un poco.
Hombre, para cambiar un poco de voces, ya, que se vea más. Y luego al final nos presentas y ya está.
Vale.
Venga, hablo un poco de los límites del crecimiento. Sí. Luego
espera un momento que busco.
O lo digo yo un poco más. Porque no.
Luego hay que leer todo esto, ¿no?
Bueno, yo más o menos entonces, vale, puedo contar un poco lo que tengo aquí de lo de la idea esta de Zaratustra y el crecimiento, ¿no?
Sí, vale. ¿Dónde está eso?
Pues al final de la página segunda y la tercera. ¿No? Bueno, como vamos a meter un poco el audio de Así habló Zaratustra...
Empiezas pues, tú diciendo algo de
eso. También puedes meter un poco de voz, ya que hemos venido solo dos.
Pues... lo leo y esa parte lo digo y ya está.
Vale. Luego del límite, yo hablo del límite del petróleo, 2006, 2007, un poco de la guerra de Irak, de los límites del gas...
Es por no decir lo mismo dos
veces.
Hablo un poco de eso, que históricamente no había crecimiento exponencial, la revolución industrial.
Energía barata nos ha permitido desarrollar la sociedad en la que tenemos coches, neveras y todo eso.
Pero no me meto ni en la red, eso lo dices.
Yo
tú.
Cuento un poco de los picos de petróleo, como la guerra de Irak del 2003, queda justo entre medio entre el pico del petróleo pesado y el pico de petróleo convencional para la seguridad.
No había muchos golpes en la mesa, que son
los golpes. Vale.
hacemos, de tumba. Cuando decimos eso, y luego hablo del pico del gas, que es el para el 15, 20, 20, 30, 30, 40 el carbón, y después del uranio.
El uranio dicen que ya estamos también, en la actualidad.
Y de las tierras raras, pero bueno, se queda un poco más.
Sí, bueno, vale, no, por no meternos en demasiadas.
No nos metemos más historias, ¿no?
Bueno, pues lo de Zaratustra y luego...
Así habló Zaratustra. Al escuchar esta obra todos recordamos la secuencia de la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio, en la que en unos escasos minutos nos hace imaginar dónde podríamos llegar. Desde el homínido que está jugando con unos huesos que rápidamente convierte en armas, hasta la maravillosa elipsis que lanza el fémur al espacio y la vemos navegando por el espacio convertida en una nave espacial, nos hace eso, imaginar dónde podríamos llegar y preguntarnos, ¿podremos llegar o hasta aquí hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Tenemos que dar la vuelta, retroceder y renunciar a eso? Entonces yo creo que es importante destacar o señalar que no se trata de renunciar a calidad de vida de la que tenemos, sino realmente recuperar vida. No es renunciar a muchas de las comodidades que identificamos como confort, pero sí que recuperar una forma de vida que hemos perdido de relación con los demás, de pensar en los demás, también no consumir. Tal. Se trata de cambiar los hábitos de consumo, no de empeorar, sino de cambiar esos hábitos de consumo, ¿no? Entonces, el desbordamiento de los límites de la biocapacidad, puesto que son limitados, deriva en una dogmática de ideología del beneficio económico, que es en lo que se basa actualmente las políticas neoliberales que nos están aplicando de esta manera. Es decir, en definitiva, del capitalismo.
Bueno, ya que Miguel se remonta al homínido de así habló Zaratustra, si tomamos la historia de la humanidad desde una perspectiva amplia, nos encontramos con que los niveles de población y de consumo han crecido a lo largo de la historia muy lentamente. Los procesos de crecimiento de población y de consumo exponencial comienzan a finales del siglo XVIII con el inicio de la Revolución Industrial, que es precisamente el inicio del consumo de combustibles fósiles con el carbón. Y este crecimiento exponencial se acelera especialmente a partir de 1950, cuando se hace masivo el uso del consumo de petróleo. A mí me gusta siempre dar algunos datos muy significativos del siglo XX. En el siglo XX el número de habitantes se multiplicó por 4 la población mundial. Desde que nació mi padre en 1941 hasta hoy se ha multiplicado por 3. El consumo de energía por persona en el siglo XX se ha multiplicado por 3, por lo tanto el consumo total de energía lo ha hecho por 12. El consumo de minerales y de metales lo ha hecho por 20. La captura de peces lo ha hecho por 35. Es decir, ¿podemos vivir un siglo XXI como lo fue el siglo XX? Yo creo que evidentemente no. Bueno, y quería comentar también brevemente un estudio que ha servido de base para nuestro grupo y en general para todos los grupos de crecimiento, que es un estudio titulado Los límites del crecimiento, que se publicó en 1972. Fue encargado por un grupo de empresarios, de grandes empresarios millonarios, preguntándose por dónde podría ir el mundo en el siglo XXI, y fue encargado a la institución científica probablemente más prestigiosa del mundo, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A partir de programas informáticos modelizaron sobre varios parámetros: población, alimentación, contaminación, alimentos per cápita y producción industrial, hacia dónde podría ir el siglo XXI. Y las proyecciones que hacían es que antes de la segunda mitad del siglo XXI todos esos factores entrarían en un colapso si no se hacía nada. Para ellos había algo impensable hace 45 años, que era que el mundo no hiciese nada. Eso lo descartaban y eso es precisamente lo que ha sucedido. Y en posteriores revisiones se ha visto que esas proyecciones, con bastante aproximación, se están cumpliendo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esa fiesta energética llega a su fin. Y los estudios de la publicación del límite del libro de los límites del crecimiento prácticamente se cumplen exactamente. Esa energía barata, asequible, nos ha permitido a todos vivir como vivimos actualmente. Pero vivir como vivimos actualmente no solamente es que tengamos dos coches, tengamos una casa, tengamos calefacción, sino que ha permitido un desarrollo de un estado de bienestar, que es lo que tenemos en ese momento a nivel de los países centrales, ¿no? Que gracias a esa energía barata estamos aquí, ¿no? Pero esa fiesta se acaba y empieza a acabarse ya. Y vamos a hablar de los picos de energéticos que tenemos, que ya han empezado, ¿no? Pico de un pico es un momento a partir del cual una energía, la extracción empieza a disminuir. El pico del petróleo convencional le ocurrió en el año 2006, pero si fijamos un poco de historia, en el año 2003 se invadió Irak, ¿no? Supone que empezamos a acaparar reservas energéticas, ¿no? Como en Irak. Y nos hace pensar, por ejemplo, la política fundamentalmente exterior de Estados Unidos ha sido llevada en búsqueda constante de esa energía y de ese petróleo. Pero además el pico energético, el pico de extracción de todo tipo de petróleo es aproximadamente para el 2015. Eso, cuando hablamos de pico, no significa que se vaya a acabar, sino que va a empezar a ir disminuyendo. Pero del gas nos encontramos entre el 15 y el 20. Siguiente nos encontraremos con el del carbón, entre el 30 y el 40. Digamos, las fechas son aproximadas, pero explican tendencias, ¿no? Y por eso hasta aquí hemos llegado. Tal como entendemos la sociedad en este momento, habrá que volver a replantearse ese patrón cultural que nos ha traído el capitalismo.
Bueno, un poco retomando lo que decía Miguel antes, el decrecimiento no tiene por qué suponer una merma en la calidad de vida. Por ejemplo, si tomamos la huella ecológica de España, España necesitaría tres Españas para mantener su nivel de consumo y emitir sus residuos. Bueno, así que España tendría que decrecer en su nivel de consumo aproximadamente un 60%. ¿Esto quiere decir, por ejemplo, que tengamos que comer un 60% menos? No. Lo que quiere decir es que tenemos que seguir unos patrones totalmente diferentes basados en un consumo local. Yo puedo comer la misma cantidad de garbanzos, por ejemplo, pero si los garbanzos están producidos aquí en la provincia de Palencia y no en México o en Argentina, como las mismas calorías en nutrición, pero ahorro un montón de energía en el transporte. Y en este sentido sí que se pueden llevar a cabo mermas de consumo muy importantes sin perder calidad de vida. Y además, también al hilo de lo comentado antes, el decrecimiento, esto significa mayor consumo local, dietas menos abusivas en carne y en pescado, así que pueden ser dietas más sanas, una vida social más rica, basada en el apoyo mutuo, que cree trabajo en la zona. Bueno, así que puede tener muchas ventajas y no hay que verlo como una regresión a las cavernas ni nada por el estilo.
Pero el problema es que tenemos muy interiorizado que no hay alternativa al sistema que tenemos. Y entonces no hay alternativa al capitalismo, lo tenemos muy asumido y entonces nos han hecho creer que la calidad de vida, el bienestar, se basa en la producción, en el crecimiento, y que si no va a haber producción, no va a haber crecimiento, no va a haber progreso, no va a haber desarrollo, no va a haber calidad de vida. Ese es el principal problema, es cómo lo hemos asumido eso de una manera tan,
bueno, tan firme. Lo que pasa es que hay alguna serie de, digamos, mitos culturales, porque algunos incluso piensan que el capitalismo es como una religión, ¿no? Pero si lo que sí es verdad, el capitalismo funciona cuando existe la escasez. Independientemente, hay que pensar que el capitalismo ha sido el proyecto civilizatorio que por fin ha invadido a toda la humanidad, ¿no? Digamos, en ese modo, es el único que ha triunfado, ¿no? Pero también es verdad que ha sido el que, por un lado, ha avanzado en algunos países del centro y en la periferia no ha permitido ese desarrollo, ¿no? Pero también debemos pensar que el capitalismo ha generado profundas bolsas de desigualdad, ¿no?
Que cuando pensamos en bienestar social y tal, sobre todo pensamos en el nuestro.
En el nuestro.
En el más inmediato y después en un poco en mi zona, en mi región, en mi país, pero nos olvidamos del bienestar de los demás.
Bueno, también tenemos que pensar que por ejemplo, a nivel en España, desde la crisis, por llamarla de alguna forma, ¿no?, de 2007... en este momento hay 12 millones de personas en riesgo de pobreza, ¿no? Hay un montón de personas excluidas de la seguridad social o de la asistencia médica. Hay personas excluidas de la educación. Y eso no lo estamos viendo en este momento, ¿no? Confundimos bienestar con consumo o felicidad con consumo, ¿no? Entonces, eso es. Hasta ahora no el hombre no ha conseguido la felicidad a base de consumir, ¿no? Hay algunos estudios por ahí que he visto hace poco, ¿no?, que con unos ingresos de 2.500 euros uno ya podía, era feliz, más cantidad dejaba de ser feliz, ¿no?, o infeliz, ¿no?, que no era mucho más necesario. Tenemos que decrecer y buscar una buena vida, ¿no?, y una buena vida no es entrar en los niveles de consumo, ¿no? Pero claro, el capitalismo para crecer tiene que generar la desigualdad de una sociedad y de la escasez.
Bueno, y si tomamos un poco el actual modelo productivo global y atendemos al proceso de deslocalización industrial que se va produciendo desde los años 80 y 90, vemos un mundo actualmente en el que más de 1.000 millones de personas sufren hambre crónica y de ellos aproximadamente unos 20 millones de personas mueren de hambre o causas asociadas al año. Esto no ha pasado en ninguna sociedad en la historia. Y ha pasado precisamente en la sociedad que más recursos ha tenido. Así que este modelo global, lo que vemos es que produce miseria y expropia de sus bienes a la mayoría en beneficio de una minoría. Los informes de Intermon Oxfam hablan de que 62 personas tienen la misma riqueza que la media humanidad más pobre. Así que la globalización neoliberal lo que causa es miseria allí donde va, donde se producen sus deslocalizaciones, y también produce miseria en los países desarrollados, como estamos viendo la cantidad de paro y de dependencia económica que se genera en nuestras sociedades. Así que un movimiento decrecentista aboga también por eso, por un mundo más rural, más local, en que la gente tenga acceso a la tierra, a la producción de sus alimentos, y de esta manera se reduciría enormemente el hambre en los países más empobrecidos y se podría generar más trabajo, no digo empleo, pero sí más trabajo en las sociedades occidentales también.
El proyecto civilizatorio del capitalismo se desmonta rápidamente, ¿no? El 1% de la población tiene el 80% de la riqueza. Entonces, es la esencia del capitalismo, ¿no? En ese punto. Lo que pasa es que a lo mejor en las sociedades del centro esa desigualdad queda tapada, ¿no? Por el consumo o porque existen bolsas de exclusión que apenas son tapadas, ¿no? Si hacemos fijaros cuando surgió la crisis, pues llamarlo otra vez la de 2007, la crisis de las hipotecas, ¿no? Fijaros lo que supone un empobrecimiento, ¿no? A lo largo de la década del 97 hacia adelante, el poder adquisitivo de las familias fue disminuyendo casi un 15% debido a las distintas reformas laborales, ¿no? Pero el patrimonio se incrementó familiar en un 120%. Y eso es fundamentalmente al crédito. Estamos equivocando bienestar, crédito y posesión. ¿Qué supuso eso en un momento determinado? Que se permitió que el precio del metro cuadrado se multiplicase por 3 y un 11% las escrituras, ¿no? Eso es lo que supone, ¿no? Es como forma de ejemplo. Y luego, si uno vamos a la cocina, entramos en casa y nos encendemos la luz, encendemos el gas y encendemos el fuego. Nos damos perfectamente cuenta de lo que estamos desposeídos, ¿no? Del control sobre el sector energético y del control sobre el sector alimentario. Es decir, lo que hablábamos antes, soberanía energética, controlar qué consumimos, cómo lo consumimos y de qué forma lo consumimos, tanto la energética como la alimentaria, que supone ambos embudos para nuestro buen hacer de vida.
Nombrabas, Luis, antes a las bolsas de exclusión. Y yo creo que en estos momentos sería también destacado señalar, como hizo el otro día Santiago Álvarez en la conferencia que hicimos o preparamos, que nos dio en la biblioteca sobre el cambio climático, que en estos momentos no es que haya ya bolsas de exclusión, es que hay expulsión de gente del sistema, se le expulsa, el sistema está expulsando a personas, no es ya la bolsa de exclusión que conocíamos antes, sino que cada vez hay más gente que incluso trabajando con medios está en índices de pobreza y al final se le va expulsando del sistema.
Fijaros antes que cuando hemos hablado de la energía barata, el desarrollo del estado de bienestar, ¿no? Esos 30 gloriosos años, en lo cual se producía y se consumía, realmente era lo inverso, ¿no? A los excluidos había que volver a incluirles en el sistema, ¿no? Entonces, todo lo que era el estado de bienestar estaba para incluir a las personas. En el periodo del neoliberalismo actual, el que queda excluido, como decía Bauman, solo salen los que están en el foco. El que no sale en el foco de luz, desaparece. No existe, ¿no? Si te ilumina, existe. Si no, lo que hay alrededor no existe. Entonces, no existe. Dejaron de, en algunos casos, como se decía en parte de Sudamérica, no me acuerdo qué, se llamaban los desechables. La palabra lo dice, somos desechables en este momento, ¿no? Y yo creo, por eso, hasta aquí hemos llegado con ese tema, ¿no? Sí. Vamos a parar que nos calentamos.
Hablado de ti, Isabel.
Sí, al principio, del nombre.
Del origen del nombre.
Lo de la despedida, yo había recogido lo de Suso.
Sí, eso.
Más
eso.
O menos tal cual.
Lo leemos, sí, eso.
Que yo creo que se puede
leer. Eso lo puedes leer tú. Yo creo que estás aquí.
Es esto. Se puede borrar, ¿no?
¿Eh? Ah, sí, hay que decir las fechas del...
Y con las fechas, salvo las de mayo y junio, que no las
tenemos.
No.
Mayo ya la tenemos.
Y luego nos presentas. Vale. Claro, que hemos estado hablando sin...
El 17, apúntalo ahí.
El 17 es la de mayo, ya está bien.
Sí, ponte sí. Las
orejas. Ponte los estos.
Y que tengo que leer esto de...
A ver,
que
lo que...
Las dos caras. El, pues más o menos la parte 7, despedida.
Ah.
El grupo de crecimiento hasta aquí hemos llegado se creó para llamar la atención sobre estos problemas.
Pues eso.
Analizar colectivamente las claves.
Bueno, esto se puede borrar todo, ¿no?
Y buscar soluciones.
Sí, sí,
y aquí estamos.
Lo que salga mal, no va a
Que además me gustó mucho como...
Sí, esto muy, a mí me gustó mucho muy también.
Suso, sí.
Eso y con la... ¿Te parece?
Voy, sí. El grupo de decrecimiento, hasta aquí hemos llegado, se creó para llamar la atención sobre estos problemas, analizar colectivamente sus claves y buscar soluciones factibles. Y aquí estamos, un grupo de personas dispuestas a trabajar para informar, difundir, pensar y proponer alternativas que puedan hacer frente a esta encrucijada que nos toca vivir. Y aquí estamos, dispuestos y deseosos de que más gente se una a nuestro particular viaje a Ítaca. Decíamos al principio del programa que informaríamos del ciclo de actividades previstas para este año. Estos ciclos, estas conferencias, se preparan con la intención de lograr un efecto, tanto en quien las prepara como quien asiste a ellas. La creación de este grupo de decrecimiento es muestra de ello. Un grupo de personas inicia un trabajo sobre un tema, trae expertos sobre el mismo y fruto de ello surgen reflexiones, inquietudes. Al mismo tiempo, otras personas que acuden a las charlas se les despierta algo. Acuden a informarse más, se implican. Unos y otros deciden dar un paso más para centrar el camino, ya que sentimos que la situación lo requiere. Capitalismo, límites del crecimiento, cambio climático, un cóctel explosivo de significantes con potenciales capacidades de poner en jaque la civilización actual. Su contención será el desafío de esta y futuras generaciones. Así pues, el ciclo de este año constará de los siguientes actos. Lo hemos iniciado el pasado 31 de enero, que estuvo con nosotros Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de AFUEM Ecosocial, y nos presentó el libro Cambio Climático, Sociedad Anónima. Nuestro siguiente acto, que será el miércoles 28 de febrero, nuestro ponente es Alberto Cuesta, uno de nuestros socios, y llevará por título Demografía Revisada, de crecer económicamente para sobrevivir demográficamente. En marzo, será el jueves día 26, cuando venga Margarita Mediavilla de la Universidad de Valladolid, del Grupo de Dinámica Sistemas, ya ha estado con nosotros en al menos en dos ocasiones, para presentar el proyecto MEDEAS. El miércoles 25 de abril, Pedro Prieto, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, nos hablará sobre el pico del petróleo y el futuro de la energía. El 17 de mayo ya celebraremos una mesa redonda con varios participantes, entre ellos FIAR y Banca Ética, Energética COP, para hablar sobre alternativas comunitarias ante el sistema actual. Y en junio, en la fecha está aún por determinar, celebraremos el segundo Festival del Género Bobo junto con Transfeminalia, para hablar sobre feminismo y de crecimiento. Bien, hemos titulado este ciclo Días de mucho, vísperas de nada, acogiéndonos al refranero. Curiosamente, se marca como un refrán en desuso, y quizás se puedan imaginar por qué. Vivimos en la era del consumo, un consumo que funciona como motor y sostén del sistema económico imperante, un sistema que ha instaurado un discurso basado en el imperativo del goce. Consume, consume más, serás feliz, más feliz, aún puedes serlo más, todo es posible, no hay límites. Un discurso que ha pasado por encima de la lógica, la razón y el sentido común. Un discurso que no tiene en cuenta ni a las personas ni al planeta. La lógica del tener sin cabida, sin dar cabida a la lógica del ser. Una lógica aplastante en mayúsculas. Días de mucho, vísperas de nada, desde el refranero, ese que se nutre de la sabiduría popular. El sentido común El mensaje es claro, lo sabemos, pero nos dejamos llevar. Días de mucho, vísperas de nada, porque queremos combatir su maquinaria propagandística, la posverdad y sus mentiras consentidas que pretenden crear relatos que les sigan beneficiando. Días de mucho, vísperas de nada, porque habla de causa y efecto, y aquellos que están detrás de la causa pretenden desviar la atención y dar solución al efecto con más de lo mismo, cualquier cosa con tal de sostener su locura. Podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando aquellos que forman parte del problema tratan de hacerse dueños de las soluciones?
Despedimos ahora saludando, ¿no?
Sí, lo saludamos. Yo voy a leer un trozo de un texto.
¿De un?
Para despedirme, un texto que he traído.
Vale, pues bien.
Bueno, despedimos cada uno, decimos quién somos cada uno.
Sí. Nombre, no, no,
no, que queda, si no, queda muy raro, parece que ha habido voces aquí.
¿Con apellidos o con...?
No, nombre, no.
Nombre.
Pues, claro.
¿Y qué vas a decir? ¿Yo qué digo?
Pues presentarnos, claro. Claro, decir que alguien, porque queda muy raro que si hemos hablado no, no sabe quién.
Bueno, pues que lo diga, bueno, que lo diga Miguel, gracias a Luis.
Eso,
yo voy a leer, yo voy a leer un texto de poesía.
No, después lees el
texto. No, sí, cuando
después
lo digas.
Del sí.
Bueno, pues desde el grupo de crecimiento hasta aquí hemos llegado. Gracias a Luis, a Alberto, a Isabel y a los ausentes Mario, Suso, Marta, María José y yo, Miguel. Os damos las gracias por la atención que hayáis podido prestar al programa y el interés que os hayamos podido despertar. Hasta otra ocasión.
Yo quería despedirme con un texto de Saint-Exupéry, texto precioso, de un libro que se llama Ciudadela. No confundas el amor con el delirio de la posesión, que causa los peores sufrimientos, porque, al contrario de lo que suele pensarse, el amor no hace sufrir. Lo que hace sufrir es el instinto de propiedad, que es lo contrario al amor. Gracias.
Muy bien.
No me he olvidado de nadie, ¿no?
¿Eh?
Que no me he olvidado de nadie, ¿no?
No.
Y gracias también a Emilio y a Alfonso. Sí.